Es hora de echar chisme, de platicar sobre lo que ha pasado en la semana. A un ritmo tranquilo, hablaremos de noticias y rumores del mundo del triatlón. ¡Córrele, que ya iniciamos A Pasito Platicador con Ivanori y Pablo! ¡Comenzamos!
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Pasito Platicador. Muy cumplidos, muy a tiempo. Una semana más, yo soy Pablo y del otro lado está Ivani. ¿Cómo estás, Ivani?
Hola, Pablo. Hola a todos. Ya estamos aquí. Gracias por darle play. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Pues se va a poner sabroso ahora en esta ocasión. Y ya ahora sí que lo cumplido. Estábamos aquí dándole. Y ahora pues le damos esa vertiente que de repente nos gusta tener. Una entrevista, Pablo, pero cuéntanos de quién es.
Sí, una entrevista muy importante. Pues triatleta elite. Elite, ex-elite y elite de nuevo, David Mendoza. Vamos a hablar con él, que tiene, pues, ha regresado este año, tiene una agenda muy diferente a lo que se espera normalmente de los triatletas elite, y vamos a ver qué nos platica. ¿Te parece si vamos a la entrevista?
Vamos.
Hola, ¿qué tal? David, ¿cómo estás? Pues ahora sí que, primero, muchas gracias por darnos el tiempo. Yo sé que has estado viajando por todos lados y creo que ahorita ya estás descansando en Querétaro, ¿verdad? ¿Cómo estás?
Hola, Pablo. Bien. Sí, ya, por fin en Querétaro, recuperando. Un buen viernes.
Sí, pues estuvo pesadito, ¿no? Vienes de Maryland, del Ironman, de sacar un quinto lugar. Y pues no sé, cuéntanos un poquito cómo fue eso, porque te hemos visto muy activo todo este año.
Sí, pues realmente fue mi primera carrera de 73. No estoy enfocado a las carreras de media distancia, simplemente es parte de la preparación que tiene mi entrenador. Y no, hombre, fue una aventura ese viaje. Siendo sincero, no esperaba que me fuera así. Tuve ahí muchas complicaciones días antes, pero pues al final disfruté mucho la carrera y solté y salió. O sea, iba sin, ¿cómo se llama? Sin pensar tanto en el resultado y simplemente darle a tope y salió.
No, pues felicidades, David, y me sumo al agradecimiento de robarte unos minutos. Pues quisiéramos, ahora sí que todos quisiéramos saber qué pasó, ¿no? El antes y el después de David. Y empiezo, y a lo mejor me tocó inaugurar la pregunta, pero a tus palabras, como quieras contarlo, ¿qué pasó con esta cuestión del doping? ¿Cómo fue en tus propias palabras? Y después, ¿qué es lo que realmente queremos saber? ¿Cómo resurge ese David después de esa etapa?
Sí, pues bueno, creo que muchos ya saben. A finales de mayo del 2018 me llega una notificación de un resultado adverso sobre un código, ni siquiera la sustancia, un código que se llama GW501516. Siendo sincero, todavía no sé bien qué sea todo eso. Y bueno, pues ahí empieza el infierno se puede decir, de mi vida, ¿no? La verdad es un caso muy duro. Todavía me cuesta un poco hablar de eso. Creo que no se lo deseo, bueno, definitivamente no se lo desea a nadie. Y es algo, pues, que siempre lo voy a tener en mi vida y que más que nada ahorita estoy aprendiendo y trabajando con psicólogos y todo para poder sobrellevarlo el día a día. Después de ese caso, la verdad es que pues fue algo, no sé, duro, muchas peleas, muchas cartas, muchos mails. La verdad es que pues peleamos todo lo que se pudo, 2 años de pelea. Entre ellos, pues puedo decir que no seguí tal vez una pelea con abogados, porque cuando me presenté con un abogado me fue sincero y me dijo: a ver, si tienes 250,000 pesos de entrada, más mis viáticos, que hay que ir al laboratorio de Montreal, llevar gente que pueda revisar todos los archivos, le damos. Si no, la verdad es que no te apoyo. O sea, fue muy sincero y la verdad es que pues dije no, o sea, ni vendiendo mi carro, ni vendiendo todo lo que tengo. En ese momento yo le llegaba, ¿no?, al precio. Ganaba 3,000 pesos al mes, que era la beca de CONADE, y pues era imposible. Entonces, pues realmente, pues la pelea fue así. Fui a tocar puertas a la CONADE. Puedo decir que tal vez los doctores no están preparados para un caso de dopaje en México, siendo sincero. Lo que a mí me dijeron fue: te vamos a hacer una carta y diciendo que fue un complot. Al principio fue eso, y pues yo así como que, pues, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y qué hago? ¿A quién le mando? Y todo eso. Para mi suerte, había un oficial de antidopaje afuera de la oficina de la persona con la que fui a hablar. Y al final de todo, él me llamó y me dijo, oye, pues, escuché todo tu caso y pues quiero apoyarte, ¿no? Él me ayudó mucho porque en estos casos es como pues, algo penal, ¿no? Todo te vas guiando en códigos. O sea, que el código tanto y gracias a este código te voy a reclamar esto. Y yo la verdad, pues no tenía ni idea. Yo lo que hice fue, cuando me llegó la notificación, pues correo de que, oigan, pues a ver, esto es todo lo que tomo, no sé de dónde provino, les mandé todo, todo eso. Y bueno, pues ya cuando conozco a esta persona de la CONADE, que no era el doctor, era un oficial de antidopaje, decide ayudarme y fue que empezamos una podría ser como una no pelea, pues alegamos lo que era mi caso. Dentro de eso nos dimos cuenta de una red de piratería enorme en suplementos en México, y con eso la WADA estaba dispuesta a quitarme o a bajarme la sanción, después de un año y medio que peleamos. Y bueno, lo único que me pedían era una carta de la CONADE diciendo que me apoyaban para dar algunos cursos. Y bueno, no quiero decir nombres, pero pues la persona que cuando fui a la CONADE a entrevistarme, llevaron abogados, llevaron miles de personas para decirme que no me iban a apoyar porque no iban a estar como un reo que quería hacer servicio. Entonces, pues bueno, no me quedó de otra. El correo que envié a la WADA fue, pues esto me dijeron y lo que ellos me contestaron es de que si tu país no te apoya, pues nosotros no podemos hacer nada. Entonces, en ese momento se cierra el caso. Y bueno, pues no me quedó de otra más que, tratar de llevarlo, ¿no? El día a día. Seguí entrenando. Les puedo decir que desde el primer día que me llegó la notificación, sí fue algo muy duro. Yo creo que viví un año ido, la verdad. O sea, iba a reuniones con personas de mi equipo, con familiares y pues me ponía a llorar. O sea, es malo, sí, sí. Pero era algo muy duro, ¿no? Entonces, duré ahí casi un año pero dentro de ese año yo creo que lo que más me ayudó, siendo sincero, fue la llegada de mi sobrina, y tenerla ahí, entre mis brazos, cuando fue un caso también muy difícil con mi hermana. Entonces, cuando llega, pues la verdad es que sí me ayudó un poco y uh-huh. Y fue que ahí me motivé, entre eso y otra parte de mi abuelo, perdió sus dos piernas. Entonces, pues lo único, él no sabe nada.
Okay.
Y lo que me dijo fue, pues yo dije que yo iba a correr por él, ¿no? Entonces, pues fue una motivación a seguir cada día, perdón.
Adelante.
Está bien.
Y pues bueno, pues no he dejado de entrenar. De hecho, desde ahí, pues he dado lo mejor de mí, ¿no? Hasta ahora.
Y hemos visto eso, ¿no? Creo que también, o sea, lo que mencionas, muy, muy duro todo, ¿no? Desde el apoyo que piensas por ahí, pues ya no vemos con el equipo que estabas, ¿no? En ese momento se pierde todo el apoyo del equipo, del entrenador que tenías. No sabemos qué pasó ahí, pero digamos que de fuera lo que vimos es el respaldo totalmente con Claudia, tu pareja. Sí se llama Claudia, ¿verdad? Porque no quiero fallar ahí con Claudia. Y ¿cómo resuelves eso, ¿no? Porque al final comentas todas las adversidades que hubo alrededor. ¿Cómo resuelves tú personalmente para salir a las redes sociales y a volver a poner, regresas con tu equipo? ¿Dónde encontraste esa fuerza, ¿no? Porque al final, y siendo muy honesto, cualquiera con una situación así, no todas las que pasaron, una situación de esas, realmente nos caemos, ¿no? Pero pasan, das la vuelta a la página y ve dónde estás ahorita. ¿Cómo se resolvió eso?
Pues tienes razón, digo, todo lo de las redes sociales, pues fue igualmente, yo creo que eso fue lo que desencadenó que toda la gente casi te quiera echar a la hoguera. Era el peor, en ese momento dejé de ver mis redes sociales porque cada que las abría, pues era, o sea, hasta groserías, ¿no? Vi groserías, todo, estaba realmente enojado, pero lo único que pude hacer fue, dejar de ver las redes, Porque al final, pues, cuando estás en un caso de estos, estás muy ocupado esperando la respuesta, ¿no? Del correo que mandaste y viendo por otro lado, todo eso te mantiene ocupado y realmente, pues, las redes sociales, pues, yo puedo decir que pasa a segundo plano. Porque de verdad, o sea, el código de antidopaje es enorme y cada respuesta que mandas tiene que ser dependiendo a un, pues al código, ¿no? O sea, no puedes contestar nada más así porque sí. Entonces, pues esa parte de las redes sociales, digo, traté de dejarlas. Sí, la verdad es que mi novia ha sido un pilar muy grande para ayudarme a salir de esto. Creo que sin ella no hubiera podido, pues soportar toda la presión de afuera, la presión de la gente, la misma presión de amigos, ¿no? Que pues me di cuenta de eso también, ¿no? Que pues no, que las redes sociales a veces mienten, o bueno, totalmente, ¿no?
Claro.
Uno trata de subir siempre lo mejor, que todo es perfecto, y cuando es así, pues la gente está likeando y todo, ¿no? Y cuando pasa algo malo, pues no hay nadie. No hay nadie y yo creo que también después de esto aprendí eso de las redes sociales, ¿no? O sea, los dejé, me di cuenta de amigos que publicaban cosas que decía, pues no me, o sea, somos cuates, ¿no? Entonces, pues, simplemente eso, las dejé y las hice un lado y me dediqué, pues, aparte de luchar mi caso, pues, a un nuevo proyecto que empezamos mi novia y yo. La verdad es que siempre he sido, no es la primera vez que se me cierran las puertas. Creo que toda mi vida he pasado por esto, desde que me han dicho que soy chaparro y que no tengo, pues, no tengo el físico para ser un triatleta, ¿no? Entonces, pues siempre trato de darle la vuelta a todo lo más rápido posible, porque pienso que si te quedas en el hoyo, pues nadie te va a levantar. La única persona que se tiene que levantar eres tú y ponerte nuevos objetivos y seguir adelante. Sí fue difícil, mucho, pero tío, con el apoyo de mi novia, que también fue por sobrevivencia, porque después de la sanción, pues tenía ahí algunos premios que faltaban por depositarme, nos quedamos sin dinero. Nos quedamos con 20 pesos, literal 20 pesos. Fuimos ahí a buscar ahí un supermercado de los más baratos, me acuerdo, a comprar atún de una marca que era la más barata. Y pues sí dijimos, oye, pues ¿qué vamos a hacer, no? Porque ya al final compartimos vida, compartimos gastos, compartimos todo, y sí dijimos, pues oye, ¿qué vamos a hacer? Nunca, mi familia siempre me ha apoyado y la familia de mi novia también, pero siempre hemos tratado de ser responsables en todo lo que hacemos. Y pues fue que mi novia dice, ¿sabes qué? Me voy a poner a estudiar los cursos de Federación Mexicana y pues venga, vamos a salir adelante y vamos a armar un equipo, y creo que tú tienes mucha experiencia para poder compartir a las personas y que puedan lograr sus objetivos. Entonces empezamos ese proyecto y pues casi casi iba de la mano entre peleas por un lado y por otro lado intentando pues poner la mejor actitud para, pues, para la gente que estás entrenando, ¿no?
Perfecto. Oye, David, perdón que te interrumpa. Y justamente quería yo pasar a ese paso, ¿no? Darle la vuelta un poco a lo que fue crudo, difícil y demás. Y justamente nace Black Shark Querétaro. ¿Cómo es que empiezas a darte esa oportunidad a ti de salir, de empezar, y que ya lo estás empezando a contar, de decir, oye, pues yo tengo mucha experiencia, yo sé esto, yo sé lo otro, y empezar a impartir o compartir esa experiencia y empezar a tomar cursos como el que tomaste el certificado de Trisuto? O sea, ¿cómo empieza todo este cambio, esta nueva vida, dándole, digo, ya lo preguntaste que fue difícil, pero dándole ya esa perspectiva hacia mejorar, salir, y que no debes de tirar la toalla y demás, ¿no?
Sí. Pues mira, la verdad es que me lo tuve que tragar todo, porque te puedo decir que yo me paraba en una pista de atletismo y desde que llegaba veías a la gente cómo te veían y luego se empezaban a secretear, ¿no? Muchas personas no me querían ni saludar, entonces, pues te digo, fue supervivencia y dije, bueno, pues tengo que salir adelante, ¿no? Tengo que salir adelante. Al principio sí el equipo lo llevó totalmente mi novia, por cuestiones del código y todo. Ella tomó ya los 3 cursos de Federación Mexicana, está con pues, el tope de cursos, y fue que pues empieza ella a ser entrenadora, yo empiezo a dar mi experiencia. Eso sí, siempre fui muy claro con mis atletas. El equipo empezó con amigos, Un amigo, oye, te recomiendo a ahí mi buen amigo Lalo, él fue el que empezó a recomendar a todos, apoyándome, siempre me ha apoyado, y fue así que creció el equipo. Entonces, al ser de amigos, pues era diferente, era más confianza. Yo, por ejemplo, cada que entraba alguien, yo les decía quién era, que fui triatleta, que había pasado por un caso, y que ellos decidieran si querían estar con nosotros, ¿no? O sea, que yo les diera mi experiencia. Entonces, creo que eso también ayudó, y también mi equipo se hizo como una familia. Como fue de muchos amigos, realmente casi todos los que estaban eran el recomendado, entonces éramos muy, muy cuates, que siempre me cobijaron y me dijeron, no, David, por ejemplo, adelante, cuentas con nosotros. Cuando llegábamos a la pista, pues sí, yo llegaba cohibido, o algo, y no, David, vente, ánimo, y si estás aquí con nosotros. Entonces, siempre esas palabras de aliento fue lo que, pues, me ayudó a salir adelante, ¿no? Dejé de voltear a ver al de al lado que estaba hablando de mí, y pues simplemente empecé también a hacer lo mío, ¿no? O sea, fue muy chistoso porque mi novia era la que estaba tomando tiempos de entrenamiento y todo como entrenadora, y yo realmente estaba corriendo con ellos, rodaba con ellos y pues nadaba con ellos, era un atleta más. Y no sé, en la natación me metía y les decía, oye, ¿sabes qué? Tu brazada va así, en la carrera, oye, corre más derechito, en la bici, oye, tu posición, todo. Entonces, eso también me ayudó a seguir activo en el deporte.
¿Tú crees que te sirvió el haber salido de Guadalajara o sea, el haberte desconectado de toda esa gente que a lo mejor, digamos, pues en Guadalajara sabemos que hay muchos pues aparte de los elites, hay mucha gente que está muy, muy conectada con el triatlón después de Ciudad de México, ¿no? ¿Crees que también eso hizo que pudieras concentrarte en ti y decir, pues soy yo, ¿no? Y es el trabajo que voy a hacer hacia adelante para poder empezar con el equipo, unirte con Claudia también, de decir, pues somos tú y yo contra el mundo? ¿Cómo fue eso?
Estuvo muy chistoso porque decidimos en un fin de semana, no sé, tal vez el domingo estábamos platicando y justo eso, ¿no? Pues sufriendo realmente, que pienso que en el alto rendimiento siempre se sube, en México siempre se sufre de dinero. Uh-huh. Entonces, yo, por ejemplo, me encanta Guadalajara, yo creo que es de las ciudades que más he disfrutado. El equipo en el que estaba de Caníbal, ellos también me cobijaron demasiado, estoy muy, muy agradecido con ellos. Con el Toro yo lo respeto demasiado, te puedo decir que es uno de mis ídolos, el Toro Rosas, por todo lo que ha logrado y todo, pero llega un momento donde ya no podíamos solventar pues ni la renta tampoco, ¿no? Y intentamos hacer por ahí una empresa de llevar bicis en Guadalajara. Mi papá era el que manejaba, me iba a ayudar y todo, con otro amigo, pero pues no, o sea, era muy difícil. Vimos pues que realmente estaba muy peleado. Y decidimos venirnos a Querétaro por ser un estado con mucho crecimiento, un estado sin tanto tráfico.
Claro.
Y más tranquilo. Al principio sí nos costó bastante, más la manera de los tapatíos, que son muy, muy, pues amables. Eso es lo que yo me quedo de Guadalajara, que las personas son demasiado amables, respetuosas. Y pues bueno, llego acá y también, ¿no? O sea, digo, son respetuosas en el círculo que me muevo, pero pues también hay personas un poco más duras, ¿no? Te echan el carro y todo. Pero sí, fue realmente eso por lo que nos venimos, ¿no? Querer también hacer algo de nosotros para salir adelante, porque pues a pesar de que estaba de atleta, siempre pues traté de pensar en qué va a pasar con mi vida, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar después? O sea, estoy ganando 3,000 pesos y apenas si puedo, y pues siempre batallé, me acuerdo, siempre pidiendo ruedos para competir. Oye, préstame tus ruedos porque son de fibra de carbón y yo no tengo. Entonces siempre dije, bueno, pues o sea, yo también quiero crecer, ¿no? Quiero tener algo mío. Entonces pues fue eso que nos venimos, y bueno, también por acá al principio fue muy, muy padre, siempre me apoyó mucho el gobierno de acá, pero pues lamentablemente pasamos esa sanción, que siempre lo voy a decir, siempre pensamos que fue de un suplemento contaminado, y pues bueno, ahí cambió todo el panorama de todo lo que traíamos en mente de construir.
Oye, David, y digamos que, y tú lo dirás, ¿no? Pero ¿pudiera decirse que la pandemia ayudó a soportar este guamazo en cuestión de competencias? supongo y creo, y tú ya nos contarás, que trabajaste en las sombras, ¿no? En las sombras trabajaste y se ve que muy duro, ¿no? Para que la gente sepa, está David Mendoza en el número 46 Continental, cosa que no se dice fácil. Trabajaste, lo repito, seguramente en las sombras. ¿Qué se siente después de este stop que te da la vida, estar en el lugar 46 Continental después de 2 años y medio de stop, ¿no? O sea, de detenimiento. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo se siente? O sea, ¿le das la cachetada de guante blanco a la gente? ¿Cómo se siente?
Pues, mira, te puedo decir que desde un principio dije, bueno, o sea, son ya después de la pelea, que no sabía que nos iba, mi sanción iba a seguir. Dije, bueno, son 3 temporadas, 3 mundiales. El primer año dije, pues ya pasó una. Y ese año fue el que me dediqué a crecer mi equipo, ¿no? Okay. Y después yo ya tenía planeado, dije, bueno, faltando 2 años, pues necesito ponerme a entrenar bien, ¿no? Y después llega la pandemia. Y siendo sincero, sí fue... Suena mal, porque pues una pandemia que afectó a muchas personas y perdieron pues a muchos familiares, pero en mi caso, digo, yo me enfermé también y muy mal, pero en mi caso, en la cuestión deportiva, te dio un aire, ¿no? Porque nadie estaba compitiendo, nadie estaba haciendo puntos, y por suerte yo en Querétaro, el club donde entreno, de La Loma, pues fue el último club que cerró en toda la República Mexicana. Sí, desde un principio me acuerdo mucho de mi exentrenador, Edgar Rodríguez, que también, pues a pesar de la sanción, siempre estuvo ahí apoyándome, y aún en el momento, ahora sigue apoyándome. Somos muy, muy buenos amigos. Pero sí, no, recuerdo que me dijo, David, pues te tengo que decir, pero te tienes que acostumbrar a entrenar solo. ¿Por qué? Porque había un apartado que yo no podía entrar a ninguna instalación de gobierno que estuviera, pues que fuera de la CONADE o de Federación. No podía entrenar con nadie que estuviera también, pues dentro de esta, pues, o sea, en un grupo que estuviera tal vez en el CODE, para que me entiendan, ¿no? Okay. Entonces me dijo, pues lo siento mucho y vas a tener que acostumbrarte a entrenar solo. Nunca me ha costado entrenar solo, siempre me considero una persona... que hago las cosas, no soy de las que ay, hoy toca esto, no lo voy a hacer. O sea, siempre he sido como, bueno, toca esto y es lo que se hace y listo, ¿no? Pero sí también, fíjate que hubo un poco como de rencor. Entonces, cada vez que yo no quería, me acordaba del momento donde leí la notificación, en el momento que nos pusimos a llorar mi novia y yo con mi familia, y me daba energía y decía, no, o sea, prefiero entrenar que estar tirado, ¿no? Entonces eso siempre me dio energía y me sigue dando energía. Te puedo decir que hasta ahora, en las competencias, pienso, cuando me va doliendo algo, ¿no? Por ejemplo, este fin, de verdad la bici fue muy dura, y dije, ¿qué prefieres? ¿Este dolor o no poder competir? Entonces, siento que esto me ha dado, pues, le he sacado pues lo más positivo que puedo, ¿no? No es algo bueno, no es algo bueno. Aprendí mucho, ahora me cuido más, pero pues también tenía que sobresalir.
Oye, David, yo te quiero preguntar, ahora que dices, voy a sobresalir, que traes muchas cosas en la cabeza que te motivan a eso, ¿no? A no tener ese dolor, ¿no? A lo que dijiste de tu abuelo, lo que pasó, todo lo que has vivido que te está haciendo decir a no pasar ese dolor, ¿no? Pero vamos a ver ahora a futuro, ¿no? ¿Cuáles son tus planes? Porque regresas, y pues regresas haciendo tu propia agenda, ¿no? O sea, no es como lo que en un momento pasó, ¿no? De que regresas y te vas a querer ver igual que los demás, ¿no? Igual que los tres que siempre hablan, ¿no? Regresas y pones tu agenda, regresas con un 13 en La Paz, regresas con un segundo lugar en Salinas, con un segundo lugar en Ixtapa, vas a ir a Holanda, o sea...
Vienes de Eagleman en quinto lugar pro, o sea...
Ahora, ¿qué hay en la cabeza? O sea...
Pues mira,
y eso, ¿no? Sonriendo, que es lo padre, ¿no? También.
Yo creo que ahí me ayudó mucho. Contacté a un entrenador. Siempre estuve pendiente.
¿Quién te entrena?
Mi entrenador se llama Robbie Haywood. del equipo de Trisuto, del equipo de pues, Brett Sutton, es digo, uno de los mejores entrenadores, y pues realmente mi entrenador es pues, el que está ahí siempre también lado, ¿no? Pues, contacto a este grupo. La verdad es que después de todo lo que pasé, te digo, de redes sociales, perder amigos, ver comentarios, gente que no era real y todo, yo dije, no quiero a alguien de aquí de México. O sea, me pegó tanto, o sea, la gente que fue la que más me humilló, que dije, ¿sabes qué? No quiero grilla, pues voy a buscar un entrenador de afuera, ¿no? También siempre, pues, buscando mejores opciones. Tuve ahí algunas opciones, platiqué con algunas personas y, pues, bueno, también siempre era, bueno, acabando tu sanción, vemos, ¿no? Acaba mi sanción y ya le escribo y, ¿sabes qué? Ya acabó mi sanción y, pues, creo ahora me necesito poner a entrenar. Para eso siempre estuve entrenando los 2 años pasados, con ayuda de varios amigos. Un amigo de natación me ayudó, Rodrigo. El Orsa siempre me estuvo ahí como consejeando, oye, pues miraste esto, y todo, y por acá en Querétaro un amigo de atletismo, entonces siempre estuve entrenando, y entonces cuando ya contacto a esos entrenadores, les conté todo lo que había pasado y todo, pues me dicen, ¿sabes qué? Nosotros creemos en las segundas oportunidades, y pues venga, vamos a darle. Empiezo las semanas de entrenamiento y pues también ellos me dijeron, oye, pues no estás en ceros, ¿no? O sea, me acuerdo mucho una sesión de rodillo y bajar a correr 15 minutos y corrí casi 5 kilómetros, ¿no? Que era paso de 3:02. Y me dice, oye, pues es que estás corriendo como los que van a Tokio. Entonces, pues bueno, también yo creo que por ahí el entrenador se empezó a, pues también a, pues no sé, a saber que iba en serio. Ajá. Y bueno, pues yo también empiezo a trabajar en serio porque, siendo sincero, pues nunca había pagado a un entrenador, ¿no? Ahora que lo pago y que también pues ya veo muchos gastos desde casa, luz, agua, pues me doy cuenta que hay que realmente sacarle provecho a todos los gastos. Entonces me pongo en serio a entrenar, pero yo creo que lo que más me ayudó de ellos es la forma de ver el triatlón y la forma de ver la vida. Yo creo que eso me cambió el mundo total. Y te puedo decir que no hemos hablado de sanción, no hemos hablado ya de eso. O sea, ellos saben el pasado, pues al estar, ¿no? Hay un dicho que tiene, me encanta leer los blogs que sube Trisuto, y que los atletas no estamos en el ahora, ¿no? Que estamos 33% en el pasado, 33% en el futuro y 33% en el presente. Entonces, pues me dicen, a ver, pues tienes que estar en el momento, ¿no? Ya lo pasado y vamos a ponernos. Y pues esa parte me ayudó muchísimo, la forma de ver el triatlón, soltar el ego, hacer mis entrenamientos el día a día, y pues bueno, después ya vienen las carreras. Vienen las carreras, y pues siendo sincero, la federación, nunca tuve problemas con ella, con Federación Mexicana, de hecho, o sea, la llevo bien con ellos, pero pues también no iban a, o sea, pienso que no, de, ay, David, mucho gusto, qué bueno que volviste, ¿no? O sea, pues había que picar piedra otra vez. Entonces pido pues mi aval, les escribo los tiempos que he hecho y les digo, oigan, pues qué onda, cómo están las marcas mínimas, y me dicen, oye, es que eso ya se quedó en el pasado, ya no existen las marcas mínimas, y yo, ay, pues yo me estaba preparando para dar el 5000 y el 1500 y pues volver a ser selección nacional, y me dice, no, ya no existen, pero bueno, vamos a hacer lo posible para que puedas arrancar un evento elite que fue Manzanillo, y pues bueno, ahí un tercer lugar atrás de Aram Peñaflor, que es, pienso que es muy buen atleta, de hecho, de los próximos atletas en el futuro, y pues de Irving Pérez, que también es muy conocido, entonces, pues digo, bueno, creo que traemos todavía, ¿no?
Claro.
Todavía hay de dónde.
Ajá. Oye, nomás para quedarnos tantito con el entrenador, corrígeme si estoy mal, pero ¿también es el entrenador de Nicolás Pirin?
No.
¿O es el equipo nomás?
El entrenador de Nicolás Pirin es Brett Sutton. Ajá, él tiene un equipo y, de hecho, pues su mano derecha es Robbie Haywood, que es mi entrenador. Uh-huh. Todo es como un solo, o sea, es como un equipo general con varios entrenadores. Entonces, pues yo estoy con él, pero bueno, traen a varios atletas, que pues, también es motivante verlos mejorar y saber que pues estamos haciendo algo muy parecido. Traen ahí a pues, los brasileños que andan a tope, Nicolás Pirin. En su momento tuvieron a Daniela Riff, y bueno, creo que eso también es mucha motivación.
Sí, claro. Oye, pero duda nada más por saber, ¿por qué no Brett Sutton es diferente? ¿Debes de tener algún otro nivel, algo?
¿O cuesta más?
¿Cómo?
Pues sí, en lo personal, pues yo al no conocer que tenían varios entrenadores, mi intención pues desde el principio fue entrenar con Brett, ¿no? Y pues sí, el costo era muy alto. Okay. Son casi pues 20 mil pesos al mes, un poquito más.
Okay. Okay.
Entonces, pues algo era algo que yo no podía costear. Pero bueno, la verdad es que con mi entrenador estoy muy contento, estoy demasiado contento, he tenido resultados y lo que me enseña el día a día es, yo creo que lo que vale la pena, o sea, de verdad vale la pena y estoy muy agradecido también con, pues ahora con mi entrenador, que llevamos unos meses conociéndonos y trabajando.
Ok, y, perfecto. Oye, regresando, perdón, regresando justamente en este de los calendarios, o sea,
eso.
¿Tú escoges cómo ha sido esa elección de las competencias?
¿Cómo es ese 30% del futuro? Porque dices sí, que vives en un 30%, ¿cómo es?
Pues, mira, sigo teniendo contacto con Federación. Creo que la Federación tiene contacto también con varios atletas de los que salen en los criterios. Uh-huh. Y yo, por ejemplo, al no tener un entrenador nacional, pues trato de yo llevarlo y decirles, a ver, pues quiero hacer esto y pues ahí me orientan. También sigo mucho pues la estrategia de mi entrenador, la cual es no competir demasiado, ¿no? Se preocupan mucho por los atletas, no lesionarse, no competir demasiado y hacer ciertas carreras que sean como muy específicas. Pero pues, tío, al final sí me oriento con Federación Mexicana para poder ver cuáles carreras valen la pena y cuáles no.
Oye, ¿y por qué Holanda el 2 de julio? ¿Por qué hasta allá? Porque es tu siguiente carrera, ¿no?
En Holanda. Sí, es en Holten. Ajá. La verdad es que mi intención era entrar a Huatulco, uh-huh, pero al yo regresar de cero, pues no tuve los puntos hasta antes de Ixtapa, ¿no? Estaba posicionado, me parece que en el, pues de mexicanos creo que era como el 20 y uh-huh, estaba demasiados puntos atrás. Y pues bueno, para saltar a Copas del Mundo necesitas estar posicionado en el ranking, dentro de los más o menos 120 mejores, y yo pues estaba pues en el 200 y algo. Entonces, pues sí, la federación fue clara conmigo y me dijo, no puedes entrar no porque nosotros queramos, sino porque no tienes los puntos para poder estar en Copas del Mundo. Y entonces, pues la intención es ahorita posicionarme en el ranking, con Copas Continentales, para poder después saltar a Copas del Mundo y hacer puntos del ranking olímpico.
Okay.
Y bueno, pues aquí en América ya no hay carreras continentales casi, y pues vimos que en Europa hay bastantitas carreras.
¿Cómo es el proceso? Ha sido muy honesto, ¿no? Sobre hablar de dinero, ¿no? Y de cuestión económica. ¿Cómo es ese proceso también ahorita que ya estás regresando, ¿no? Porque digamos que los últimos 2 años pues era un poco más sencillo, ¿no? Digamos que sí, estabas entrenando y todo, pero pues no toca el viaje a Holanda, no toca el viaje a Estados Unidos que acabas de hacer, no toca eso, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Cómo vas? Y también incluso, pues eso, ¿no? O sea, ¿cómo es sostenerte ahora que estás ya compitiendo profesionalmente de nuevo?
Pues creo que es una... la llevo de la mano con el equipo, ¿no? La verdad es que he tenido mucha suerte de encontrar personas que han entrado al equipo y, bueno, están contentos porque tienen resultados. Pero el equipo empezó a crecer y pues, somos más de 60 personas. Y creo que eso me ha ayudado a solventarme un poco más que como atleta, siendo sincero. Tuve que aprender a trabajar. Entonces, por ejemplo, ahorita siendo atleta, pues hay algunos días que sigo viendo a mi equipo y otros días que los ve mi novia, pero creo que eso me ayuda también a solventar parte de mis gastos. Y la verdad es que, siendo sincero, los mismos de integrantes de mi equipo, pues puedo decir que son mis patrocinadores y que pues traen la misma idea y pues las mismas ganas y el deseo de verme a mí en lo más alto, ¿no? Entonces me dicen, ¿sabes qué? Pues vamos a echarle ganas y pues vamos a apoyarte para salir adelante. Entonces de repente alguien pues pone un poco más de la mensualidad, teníamos una tienda de bicis que de hecho ya la cerré por cuestiones de concentrarme como atleta, pero por ahí siempre, pues el equipo de Black Shark siempre está apoyando.
No, pues qué bueno, ¿no? Digo, creo que también eso es importante. Cuando no tenías a ningún atleta confiando en ti, ¿no? Que eran puros amigos, ahora ya tener 60 creo que implica bien. Y justamente te quería preguntar, creo que era una cafetería tienda y ya lo dijiste, ¿no? Que acabas de cerrar para concentrarte un poquito más.
Sí, habíamos abierto, ese era uno de mis sueños y es uno de los sueños que todavía tengo, ¿eh? Siempre fue ser un entrenador exitoso con resultados en atletas. La verdad es que me gusta más entrenar a Age Group. Pero también dentro de eso abrimos una tienda cafetería con un amigo y socio de mi mismo equipo, pero la verdad es que para los planes que tengo sí necesito estar concentrado y en el descanso y todo, y la verdad es que no es imposible, o sea, o tienes un negocio, o sea, si de por sí era el equipo, me da muy buenas horas para mi descanso, pero tener otro negocio y entrenar era muy, muy duro. Entonces, pues, tuve que posponerlo para un futuro, la tienda.
Y ahora estás certificado con Trisuto. Justo en febrero sacaste esta certificación de coaching. Platícanos un poquito cómo es o qué es de diferente a las certificaciones, por ejemplo, como las que tiene Claudia, que son de la federación, o las certificaciones de Ironman. ¿Cuál es un poco la diferencia, aparte de la metodología?
Pues, mira, también tengo la certificación de Federación Mexicana. Uh-huh. Hice los dos cursos, pero no sé por qué aparece uno. Okay. y con Trisuto, es que sí, la verdad es que es otra metodología de entrenamiento. Uh-huh. Te puedo decir que lo más fácil es hacer las cosas simples. No usamos potenciómetros, no usamos muchos gadgets. Wow. La verdad, o sea, te puedo decir que en el 73 nunca vi la computadora, simplemente trabajamos a sensaciones y es algo que pues al final te ayuda mentalmente y pues estar desconectado de tantos números, ¿no? Y la metodología de Trisuto pues sí, también es un poco diferente, no va como la metodología tradicional que es de base y luego vas afinando hasta llegar a cierta competencia a tu tope, ¿no? Aquí es un poquito más forma de espiral, donde siempre desde el invierno estás trabajando velocidad, pero la forma de los entrenamientos, pues sí, son un poco más diferentes, ¿no? O sea, no es tanto por tiempos ni ritmos, es más como, pues, te sientes al día, y al final los entrenamientos te ponen en tu lugar, pero demasiado, ¿no? O sea, son entrenamientos que no son cortos, o sea, son entrenamientos largos.
Bueno, ya lo vimos, ¿no? Digo, después de esa metodología llegar, y que muchos lo han intentado llegar a medias distancias a nivel elite, y que tú, después de tanto tiempo, quinto lugar, pues digo, creo que trae algo esa metodología. Y digo, aquí también aprovechar para decirle a toda la gente de Querétaro, pues aquí está David, ¿no? Con su equipo, y vean que está certificado, ¿no? O sea, para que no digan, ¿no? O sea, que no haya de dónde decir, ¿no? Oye, dándole un poquito también giro a la plática, David, cuéntanos un poquito, ¿piensas en París? ¿Qué piensas el futuro? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ese gusanito?
Claro, sí, sí pienso en París, pero sí, ya no me rompo la cabeza. Cuando empecé con el equipo de Trisuto, no, quiero ir a París y tal. Y fue algo, ¿no? O sea, me dijeron, bueno, y sí, tú dices París, ¿no? Y si no llegas, uh-huh. Sí, mi objetivo es París, voy a trabajar duro para llegar. Y si llego, pues quiero hacer algo, ¿no? O sea, ese es el, pues sí, ahorita el objetivo, vamos a trabajar y como vaya saliendo día a día. Y también, pues, entrar un poquito de la mano a las medias distancias, ¿no? Ahorita ya estoy clasificado okay. Pues al Mundial de 73, uh-huh. que es en San George, que no me lo esperaba, pero pues hay que ponernos las pilas para llegar también lo mejor posible. Pero sí, la verdad es que sí, el objetivo es pelear día a día a París.
Perfecto. Y ahora con lo que comentas de la clasificación a San George, pues va a ser otra vez, ¿no? El por lo menos esa competencia va a ser los golpes con los niños grandes, ¿no?
Sí, fíjate que...
Y a lo mejor volver a creértela, ¿no? No, no eso, y volver a creértela de que, pues sí estás ahí, ¿no? Y están todos los nombres esos que se ven con los 30,000 patrocinadores en el Trisur, ¿no?
Estuvo muy chistoso, porque ahora llegando a Maryland, yo competí con una bici de ruta, ¿no? No competí con bici de TT. Sí. competí con pues mi trisu del normal, no competí con trisu de manga, y llegando no me creían que era profesional, ¿no? Para empezar, pues creo que ahí todos los profesionales de largas distancias por lo menos me sacan un cuerpo y medio casi casi, uh-huh. Y pues me acuerdo de llegar y, ¿qué categoría eres? No, pro, ¿de verdad eres profesional? Y yo, sí, de verdad. pero no, la verdad es que, mira, no estoy nervioso, creo que es algo que he mejorado. Al final, pues trabajo día a día, doy mi mejor esfuerzo y lo que salga en la competencia va a ser lo que entrené. No va a salir ni más ni menos, o sea, va a salir justo lo que entrené. Voy a dar mi mejor esfuerzo en cada día para llegar a San George y también pelear en las carreras que voy a hacer en Europa. Y pues lo que salga va a ser pues lo que tenga en el cuerpo, ¿no? O sea, nada más y nada menos que eso, una carrera más y listo. yo creo que San George por ahí, no sé, igual a ver si no, pues igual hasta competiré con bici de ruta y no sé.
Nada, desde eso ni te preocupes, en Niza ganó, si no me recuerdo, Gustav Iden con una ruta también, y también le decían que qué onda, ¿no? En qué momento iban a pensar que iban a ganar con una ruta, así que yo creo que pues no.
Oye, nada que ver. Nicolás Spiering hizo el evento con una de ruta también, entonces
sí.
No pasa sí, nada,
justo,
¿no?
Justo eso, veo eso y digo, bueno, pues nada más machacarle ya, ¿no? O sea, digo, acá este evento sí era plano, el de Maryland, y pues nada más los escuchaba con sus discos y me pasaban post y yo, bueno, pues hay que darle, o sea, hasta donde lleguemos.
Oye, y ya por último, nomás para también, antes siempre acostumbramos a hacer unas preguntas rápidas de lo primero que venga a tu mente, pero comentas de varias carreras que vienen. ¿Cuáles son las carreras que vienen, aparte de la que dijimos de Holanda, que viene para los siguientes meses para ti?
Pues ahorita, digo, esperemos que vaya todo bien. Ya uh-huh. estoy en el start list de Holten. Y uh-huh. después 2 semanas estoy en Tisao Barros, que es Hungría. Uh-huh. Y bueno, de ahí, pues la estrategia va a depender de cómo me posicionen los puntos para ver qué carreras voy a hacer allá en Europa. Por ahí hay algunas copas del mundo, pero pues no, todavía no. Quiero pensar en estas dos y ya lo después va a ir saliendo, ¿no? O sea, ahorita son estas dos.
¿Cuánto tiempo estarás por allá?
Pues digo, todavía no lo sé, va a depender de cómo me vayan las carreras, si tengo uh-huh. puntos para entrar a una copa, okay. Todo va a depender de estas dos carreras y ya después pues ya decidiré si me quedo más tiempo, hay algunas copas del mundo en España y otras en Noruega y Karlovy, entonces pues digo, va a depender mucho si pueda entrar a estas.
Nos mandas la cuenta de Western Union ahí para sí. para mandarte unos euros.
Sí, pues
sabemos que te va a ir bien, sabemos que te va a ir bien, por eso decimos, como sabemos que te vas a quedar más tiempo, pues ahí nos mandas el número de Western Union para mandarte
por favor, que sí, sí hace falta, pero bueno, ahí estamos intentando, ya estamos vendiendo todo para que salga.
Perfecto.
Pues Iván, ¿y cómo ves si empezamos con, justo, como justo. Decía, ¿no? Acostumbramos unas preguntas rápidas. La dinámica es sencilla, es que nos, que respondas lo primero que se te venga a la mente, que sea cortito, y pues sirve un poquito para conocerte, para conocerte un poco más. Entonces, ¿quieres empezar, Iván?
Sí, si tuvieras todo el dinero del mundo, ¿qué bici te comprarías?
Uf, yo creo que... Pues sí, estoy entre la Pinarello, la Tope, y también Trek, siempre me ha gustado bastante.
¿Correr, nadar, rodar o dormir?
Híjole, fíjate que disfruto mucho mi entrenamiento. No te puedo decir que me gusta más ninguna de las tres disciplinas, pero también descanso, el descanso me encanta, o sea, me encanta estar relajado.
Okay. Comida culposa que nomás, aunque te ponga el nutriólogo ahí restricción, te escapas para comértela.
Ay, fíjate que, pues no, fíjate que ya creo que he dejado mucho la garnacha, pero no sé, yo creo que las enchiladas.
Ok.
Enchiladas. ¿Qué canción es la que te prende para entrenar? Una canción o artista que dices, con este ya estoy bien prendido para entrenar.
Fíjate que siempre me ha gustado Eminem, las típicas de Lose Yourself y todo esto, ajá. Pero me encanta demasiado el rock, me gusta demasiado el rock.
¿Cómo qué grupos? ¿Cómo qué grupos?
Pues mira, de español me encanta, soy súper fan de Héroes del Silencio. Ajá. Y bueno, algo más popero, yo creo que Muse.
Ok, ok.
Bien, muy bien.
Si tuvieras que decir que tienes otro atributo aparte de ser triatleta y demás, ¿qué otro hobby ahí que pudieras ahí destacar?
Ay, fíjate que me encanta hacer planes de entrenamiento. No es broma, pero me encanta estar ahí pensando, ah, mira, pues esto y esto.
Ok, perfecto.
Y va también un poquito la pregunta, si no te dedicaras al triatlón y te pudieras escoger una carrera o una profesión que estudiar o hacer, ¿qué harías?
Si no me dedicara al triatlón, fíjate que... Uy, sí, no lo había pensado, pero o sea, la carrera que de hecho no he terminado es Ciencias del Deporte. Pero pues, sí, no tengo todavía pensado otra que hubiera hecho.
Ok. ¿Marca de tenis?
Últimamente me encanta Nike, que por ahí mi novia se enoja, pero me encanta Nike.
¿Por qué? ¿Por qué?
Pues ella es fisioterapeuta, entonces por ahí siempre analiza, me ayuda a mí, ¿no? Siempre analizar, oye, es que tu pisada se está yendo chueca y el soporte de este tenis, y ya le encanta revisar eso de mi postura. Entonces, pues dice que no, o sea, que se me va un poco chueco todo.
Muy bien.
Pero a mí me encantan, o sea, me gustan sí. Y me ayudan a correr bien, entonces.
Y se ven bien en las fotos, ¿no? Aparte. Sí. Algo muy personal. Algo que tengas en tu casa que ya deberías de tirar.
Ay, creo que... estoy entre chamarras, que de hecho me las tiran sin que me dé cuenta, tenis que voy dejando, pues que ya se les acabó el soporte y los voy dejando, pero la verdad es que sí, de repente llego y ¿dónde están? No, es que ya los regalé.
Oye, ¿alguna competencia... que te haya marcado, o sea, que hayas dicho, esta fue mi competencia, esta es, o esta fue?
Ajá. Pues mira, yo creo que mi primer mundial de juvenil, la primera vez que salí a competir internacional, esa vez me dejó marcado. ¿Por qué? Porque venía de competir solamente en México y llego a Hungría, de hecho, y fue irreal el ritmo que se corrió, o sea, no lo podía creer, yo iba a mi tope y me acuerdo mucho ver ahí a un ciclista italiano que yo me dijo, oye, jala, yo jalé a todo lo que podía y nada más me hizo la cara así como de, no puede ser, y me pasó. Entonces, esa carrera me dejó marcado y pues creo que quedé penúltimo o algo así.
Ok.
Así me pasa todos los días cuando entreno yo. Oye, y ahora siempre como, bueno, a mí me pasa, y no sé si te pasa a ti, en la cabeza siempre como que creamos una competencia ideal, ¿no? De con quién nos gustaría estar compitiendo, corriendo al lado. ¿Tienes alguna idea así de cómo sería una competencia ideal correr con a lo mejor algún atleta, estar en un momento específico que tengas en la cabeza que te encantaría vivirlo así?
Fíjate que antes sí me pasaba y me veía corriendo adelante con los Brownlee, con Vincent y todo. Y ahora no, es diferente. Ahora simplemente me baso en tener buenas sensaciones. O sea, sensaciones me refiero, pues cada uno sabe lo que siente en el agua, ¿no? El apoyo, sentirte libre, en la bici tener esa potencia en las piernas, o sea, ir rápido, sentir el aire y corriendo, sentirte libre. Entonces, creo que ahora esa es lo que busco, o sea, mis sensaciones, y si voy al lado o adelante o atrás de alguien, ya me da igual mientras yo me vaya sintiendo bien.
Oye, David, ¿algún ritual que siempre has hecho que nunca falta antes de una carrera?
Ahora sí ya estoy, siempre que voy a arrancar, digo, bueno, pues va a salir lo que entrenaste ya, ¿no? Pero siempre algo que tengo y que hago con mucho respeto es siempre pedirle al mar, porque tuve en algún momento en un triatlón algo que ya no iba a poder, o sea, que sentí que no iba a poder salir de las olas. Entonces siempre pido para que pues, me dejen nadar. Digo, no sé, por ahí soy así, ¿no?
Dame, sí, claro, sí, está bien. Perfecto.
Esta es la última mía y quiero que describas el resto de tu carrera en 5 palabras.
Ay, yo creo que...
Le puedes poner poquitas más si quieres.
Sí, claro.
Yo creo que para empezar, simplificación, ser simple en todas las cosas, no estarme rompiendo la cabeza. Yo creo que deseo de sobresalir. Disfrutar, eso es muy importante, antes no lo hacía. Disfrutar. Otra, digo, ya sé que no es del triatlón ni nada, pero tal vez familia, no sé, yo lo veo muy general. O sea, que lo mío le empape a mi familia en cuestión de sentirse bien, de felicidad, de todo. Y yo creo que la otra, constancia. Constancia de, pues, hacer lo que toca el día a día.
Perfecto. Yo tengo dos últimas. La primera sería, atleta, aunque no sea triatleta, un atleta que admires.
Pues yo creo que Javier Gómez siempre ha sido uno de mis ídolos y de los que más me inspiran.
Y aparte es rockero, ¿eh? Y aparte es rockero y toca la guitarra.
Ahí va por ahí. Y la última. ¿David piensa en algún momento en Kona?
Sí, también. Ahora que empecé con medias distancias y me gustó, yo tengo ahí esos objetivos que les comenté, pero también, o sea, sí quiero intentar también largas distancias en su momento.
Perfecto.
David, pues, como te dije, el pasito platicador siempre se nos pasa y te agradezco el tiempo de estar con nosotros, de platicarnos, pues realmente, ¿cómo surgiste, ¿no? De nuevo por todo lo que te has enfrentado, realmente, y personalmente te admiro porque tú ya nos conocíamos desde antes, y lo digo muy en serio, ¿no? Creo que es muy admirable lo que estás haciendo, la actitud que tienes conforme a las cosas, fuera de los resultados que estés teniendo, que lo estás haciendo maravillosos, pero esa actitud y ese trabajo que tienes personal, realmente lo admiro y se nota ese amor y esas personas que tienes alrededor de ti, ¿no? Que te han hecho poder estar donde estás. Agradecerte y también el anuncio es que alguna vez me tocó que me entrenaste a nadar y realmente me encantó. Entonces, si yo estuviera en Querétaro, yo sí iría a que mejoraras mi técnica de natación porque sí me gustó mucho. Y pues nada, ¿no? Ahí el anuncio de que aprovechen quien esté en Querétaro, pues ahí está David. Ahorita no va a estar, pero pues está su novia y es la misma técnica.
No, muchísimas gracias a ustedes también y en lo personal también a Pablo, como dices, nos conocemos de ahí algunos años y te agradezco todo, ¿no? Y cualquier cosa, pues ya saben, aquí estoy a la orden y si no, pues te entreno en línea también. Tenemos
esa manera. Ya ves. No hay pretexto. Oye, David, pues de mi parte igual, agradecerte. Creo que mereces mucho respeto por la resiliencia que hiciste, ¿no? El estar bajo las cuerdas, ¿no? Ya tirado y el, como ya lo dijimos, la última competencia, estar quinto lugar a nivel elite en una competencia de 73, creo que es admirable, admirable. Ya lo contaste, tú solamente sabrás el dolor, lo que pasaste, pero ahí está, ¿no? O sea, creo que las personas más valiosas son las que se levantan y tú lo has hecho y tienes todo mi respeto y espero que a muchas personas las inspires con esta pequeña plática, que te agradecemos que te hayas abierto totalmente. Y esperemos que se repita para seguir platicando y encontrarte en alguna parte del mundo y estrecharte la mano.
Ah, muchísimas gracias a ti, Iván. Y lo que necesiten, aquí andamos. Seguramente otra plática con mucho gusto.
Eso. Pues no queda nada más que agradecerte. Cuidado con los waffles en Holanda. Tienen algo que esos waffles que yo que tú no los compraba, me alejaba de esos waffles. Y pues éxito en las siguientes competencias, David. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a los dos y pues aquí andamos cualquier cosa.
Eso. Muchas gracias.